Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Ya estamos a día viernes, es 28 de junio y comienza. ¿No? ¿Jueves? ¿Cómo día viernes? ¿Jueves? ¿Viernes? ¿Viernes? ¿Qué dije yo? ¿Jueves? No, dije viernes. Richie, no me digas que dije 28, es 29. Ahí sí, que estoy ya. Bueno, 29 ya, pero viernes 29, ahí sí. Viernes 29 comen ñoquis en algunas partes del mundo. Comen ñoquis en Italia, sí, pues. En Uruguay también tiene esa tradición, en Argentina también tiene esa tradición los días viernes. Son ricos los ñoquis. Yo comí tallarines hoy día, me pareció. Bueno, pero eso no les importa a ustedes. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden ver y escuchar en todas partes del planeta. Tenemos un gran invitado para hoy. Él es un destacadísimo chef venezolano, Sumito Esteves. Ah, probablemente ustedes lo han visto, lo vieron en su programa en el canal Gourmet. Y actualmente es subdirector del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP, porque se ha instalado acá en nuestro país a este tremendo personaje de la gastronomía internacional. Así que estaremos con Sumito en unos minutos más aquí en Aire Fresco. Tenemos hartos temas que conversar con ustedes. Muy buena música preparada también para nuestro programa. Y quiero, antes de comenzar con los temas, a contarles algunas historias. Hay una que me... Hay una muy curiosa. No, vamos a empezar todavía, porque bueno, da lo mismo. Una muy curiosa de un estudio que se estaba haciendo acerca de la relación entre... Y esto pido, por favor, que lo escuchen con la altura de mira que se requiere. La correlación que hay entre el tamaño del miembro viril de la persona y su autoestima. Se estaba haciendo un estudio al respecto, pero bueno, algo pasó, algo salió mal con el estudio. Ya les voy a contar de qué se trata. Pero antes de eso, fíjense que los trabajadores de la empresa Maersk entregaron una carta a la OCDE alegando los procedimientos de los despidos, por parte de la empresa. Y dicen lo siguiente: si en Alemania esto hubiese ocurrido, la respuesta es no. O sea, que no hubieran despedido a las personas de esta manera. ¿Estás de acuerdo con eso? Esa es la pregunta que se hace en el día de hoy. Duna.cl, están todos ustedes invitados a conversar, a participar, a entregar su opinión acerca de este tema. Claro, se trata de una empresa internacional y efectivamente ha habido mucha consternación, en realidad, mucho impacto en la zona de San Antonio y particularmente, por supuesto, en esos 1.200 trabajadores y sus familias por el cierre de esta empresa y la manera, además, como se ha realizado. Duna.cl, ahí pueden participar todos ustedes. Oye, les hablaba de este estudio que se estaba realizando en la Universidad de Missouri, la Universidad Estatal de Missouri. Un estudio que lo estaba llevando a cabo una profesora de nombre Alice Walker. Alisa Walker, en realidad. Y bueno, estaba realizando entonces este estudio acerca de la correlación entre la autoestima de las personas y de los hombres y el tamaño de su miembro viril. Esa es una profesora de sociología y publicó en internet un llamado para que los hombres que quisieran participar en el estudio enviaran fotos. Sí, pues fotos de su miembro viril. El estudio se trataba de eso. Bueno, quería que enviaran fotos. Y el tema es que, de acuerdo con el titular, un titular gracioso que pone el New York Post, el problema es que tuvo una respuesta enorme. Y con enorme me refiero a mucha cantidad de personas que quisieron enviar su fotografía. Fueron cientos de personas las que enviaron fotografía. Y fue tanta la respuesta que ella decidió terminar inmediatamente con el estudio. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué tenían que mandar la fotografía? Dice que la idea era asegurarse de que la medición que se estaba haciendo de los genitales fuera la correcta. Ahí que simplemente se iba a verificar que la medición... No vamos a poner fotos de esto, ¿no? No, por supuesto que no, no. No, la gente que se esté metiendo ahí de Duna.cl preguntándose, oye, ¿estarán en el streaming? ¿Estarán poniendo fotos de esto? No, no estamos poniendo y no lo haríamos jamás porque somos un medio de comunicación muy serio y muy responsable. Esta profesora dice, tomé la decisión de manera voluntaria continúo pensando que existe una relación entre el tamaño del pene y la autoestima, y que eso es un tema de investigación científico importante, pero dice la reacción pública a este proyecto, la verdad es que está amenazando la confiabilidad de las respuestas para esta encuesta. La confiabilidad de este estudio, como un todo, está comprometida. Así que ha decidido entonces que no lo va a hacer más. Ella le había dicho al New York Post a principios de esta semana que había recibido varios cientos de fotografías desde el día 18 de junio, o sea, 10 días atrás, 11 días atrás, había recibido ya varios cientos de fotografías y que, bueno, había sido entonces demasiado. Que la idea de la fotografía, como yo les decía, era hacer una medición, constatar, digamos, que era efectivamente. Ahora, no sé si la fotografía la ponían al lado de una. Porque también depende del tamaño de uno, puede. Pues una fotografía no dice mucho si es que no está comparada con algo, ¿no es cierto? Con una regla, ¿ah? Un lápiz Bic, ¿ah? Que es universal, no sé, un Big Mac, que es universal, pero eso sería como bien raro. ¿Sí? No, bueno, ustedes imagínense con qué tipo de objeto estandarizado podrían hacer las comparaciones. Bueno, dice también esta profesora, esta investigadora, Alicia Walker, que la idea de este estudio era obtener información acerca de, y no solo obtener información acerca de esta relación, sino que además ayudar a personas que tienen ansiedad o que tienen cierta infelicidad por la percepción de tamaño, porque también hay un tema ahí. El tamaño es una cosa que es relativo porque está mediado por la percepción de la persona. Porque alguien puede decir, no sé. No, pero mirá, los tengo inmensos, no sé, puede decir eso, y en realidad puede estar dentro de los parámetros más o menos normales, pero claro, se persigue a sí mismo, y eso puede, en el fondo, puede haber aquí una relación de dos vías. La persona, por ejemplo, un hombre bien dotado, que tiene alta autoestima, por ese mismo tema, o un hombre con alta autoestima que cree estar bien dotado, cosa que sería triste. Ah, tenemos casos acá cercanos. Bueno, mejor cambiemos de tema. Dice, en todo caso, esta profesora que es importante y necesitamos comenzar a hablar acerca de estos temas. Porque en esta sociedad se glorifica el tamaño. Y esa forma como se glorifica afecta a los hombres. Tiene impacto en los hombres. Así que, desgraciadamente, bueno, el estudio se canceló y no vamos a tener los interesantísimos datos que se iban a obtener a partir de ese estudio. Oye, hay una historia simpática que protagoniza Ron Perlman. Ron Perlman es un actor, es un actor con cara de malo, es el que hace Hellboy. ¿Ah? Tiene como los. Me van a perdonar, pero tiene un poquito cara de Neandertal, ¿ah? como uno se imagina que eran los Neandertal, ¿ah? Como un poquito así con los lóbulos frontales muy 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 salidos, tiene una cierta cara, me van a perdonar también, un cara levemente simiesca, ¿ah? Perdón, Ron, pero yo me imagino que le consiente de eso. Pero bueno, la historia no tiene nada que ver con la cara de Ron Perlman, es simplemente para que ustedes se acuerden de él. Él es el protagonista de Hellboy. Bueno, fíjense que él contó una historia hace algunos días en que, bueno, se manifestó en contra de Harvey Weinstein y dijo que a través de su cuenta de Twitter relató un caso en el que, un momento, dice, en el que tuvo este particular encuentro con Harvey Weinstein. ¿Alguna vez, esto lo tuiteó, alguna vez les conté cuando Harvey Weinstein me dijo que me convenía estrechar su mano en un evento de caridad? Entonces fui al baño de hombres y me oriné en la mano. Y después fui directamente a encontrarme con él en la recepción. Se orinó en la mano, fue a encontrarse. Yo me acuerdo de una escena de la serie Raíces, que era bien, bien impresionante, en que una mujer blanca le pide una historia, una serie acerca de la esclavitud en Estados Unidos. Ah, algunos de ustedes se acordarán la historia de Kunta Kinte y sus descendientes. Bueno, y que esta una mujer blanca arriba de un carruaje le ordena a una mujer negra que le traiga un vaso de agua. Y la mujer va efectivamente adentro de la casa y trae un vaso de agua, pero antes de entregárselo, antes de que ella lo vea, por supuesto, escupe en el vaso de agua. Y se lo entrega y esta mujer blanca se lo toma completito. Bueno, Harvey Weinstein le dio entonces la mano a Ron Perlman, habiendo Ron Perlman recién orinado en esa mano. Es como cuando uno dice, el clásico chiste, que alguien llega con la mano mojada a saludar a alguien y dice, oye, perdona, pero todavía no aprendo. Bueno, este tuit tuvo varios miles de comentarios. Muchos se rieron, consideraron que era muy, muy simpático, muy divertido y una buena forma de vengarse de Harvey Weinstein. Pero hubo también gente que lo criticó. Entre ellos, Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, quien escribió lo siguiente. Así que sabías que era un violador y en lugar de hacer o decir algo, te orinaste la mano. Imagínate cuántos ataques a mujeres inocentes se podrían haber evitado si no fueras un cobarde. Bueno, Perlman no se quedó en silencio y dijo, hola, young Don, Don joven, Donald Trump Jr. Un placer conocerte y gracias por seguirme. Nunca dije que sabía que Harvey era un violador. Nunca trabajé para él, no era de su tipo. Lo que sí sabía es que era un pervertido y un matón. Y tengo algo contra eso. Pero, bueno, volvió a pronunciarse acerca de esto Donald Trump Jr. Y cerró la discusión con este tuit. Sí, claro, dice. Tú y Meryl Streep eran las únicas personas en Hollywood que no tenían idea. Supongo que estaban muy ocupados lavándose las manos. Sabías que era un idiota y un matón y perdiste el tiempo. Obviamente eres un hombre de grandes convicciones. O querías ser un perro faldero débil. Sostuvo Donald Trump Jr. Las peleas, bueno, peleas que se dan en el primer mundo. Oye, y esto también se da en el primer mundo, en Francia, y está bien interesante esto, y tiene que ver con una propuesta del presidente Emmanuel Macron. Es una propuesta acerca de un servicio nacional universal. En vez de servicio militar universal, es un servicio nacional universal. Había sido prometido por Macron durante su campaña y se ha presentado esta semana el detalle por parte del gobierno. En su forma original, esto no ha sido decidido ya, todavía no ha sido decidido del todo, pero en su forma original, este servicio nacional universal va a ser obligatorio para todos los jóvenes franceses de 16 años durante un mes. La idea es inspirar la cohesión nacional, la diversidad social y territorial, donde los jóvenes y las jóvenes, hombres y mujeres, cuando digo los jóvenes, estoy incluyendo también a las jóvenes, perdonen si no lo... Bueno, ustedes saben a qué me refiero. Los jóvenes y las... Es que ahí suena ridículo, los jóvenes y las jóvenes. Les jóvenes, ahí está. Les jóvenes van a tener que someterse a esa formación que es fundamentalmente educativa. Y hay varios tipos de entrenamiento. Trabajo asociativo, entrenamiento básico militar, entrenamiento policial básico también, o de primeros auxilios. En una segunda etapa, que también va a ser obligatoria, se les va a solicitar que desarrollen un proyecto en distinto tipo de asociaciones durante 15 días. No necesariamente son 15 días consecutivos, pero son... Tiene que ser 15 días en total. Por ejemplo, varios fines de semana trabajando con la Orden de Malta o la Cruz Roja, con eso podría bastar. Y esto también en 5 terrenos posibles: defensa, medio ambiente, trabajo social, tutoría escolar y cultura. Yo encuentro que son, qué buena idea. Pero bueno, dice que la tercera fase, que va a ser optativa y antes de los 25 años, durará 3 meses. Y también un año para quienes deseen ir más lejos, de acuerdo con lo que ha explicado el gobierno, y van a poder ahí profundizar su formación, sobre todo en el terreno de la defensa y la seguridad, aunque también puede ser trabajo social, cultural o medioambiental. Se han iniciado ya contactos con asociaciones de jóvenes, con docentes, con padres y apoderados, con autoridades locales, qué sé yo. Pero por el momento la verdad es que el proyecto no cuenta con muy buena recepción. Lo primero que se objeta, yo creo que es bastante esperable. ¿Qué es lo primero que se objetaría en una propuesta como esta? Acá en Chile, por ejemplo,
que sea obligatoria.
Claro,
eso es lo que más le molesta particularmente a los jóvenes, a través de sus asociaciones. Lo han dicho, por ejemplo, Christian Jacob, que es presidente del grupo Los Republicanos en la Asamblea Nacional, que es un grupo conservador, dice: para que sea útil, no debe ser una simple operación de comunicación, tiene que ser algo serio. El proyecto no es nuevo, pero siempre tropezamos con el mismo problema: el costo. Es decir, obligatorio, ¿cuánto va a costar también? Son algunas de las... ¿Y dónde van a salir los fondos para poder financiarlo? Son algunas de las preguntas que han aparecido. Otra cosa que no está aclarada es cuándo lo van a tener que hacer, porque es distinto hacerlo... Pues yo les digo, mira, van a tener que hacerlo y lo pueden hacer durante el periodo escolar. Es una buena posibilidad de cambiar clase. Claro, van a cambiar clase y pueden hacer este servicio, dedicarse 15 días o dedicarse un mes al servicio social o medioambiental o de otra, o ir a jugar a ser militar. Está interesante. Pero si les dicen a los niños o a los jóvenes, no, tiene que ser en vacaciones, ahí probablemente no les gustaría tanto, ¿no es cierto? Se explica por parte de el general Daniel Manió, que es director del informe acerca de este Servicio Nacional Universal, que el mes obligatorio debería recaer durante las vacaciones escolares. Así que por eso no les va a gustar tanto. Son 12 días en residencia y los jóvenes, dice, se alojarán en centros de vacaciones que cuentan con 225.000 plazas, en pensionados escolares, que cuentan con 147.000, o en instalaciones que va a construir el gobierno y que agregarían entre 10.000 y 25.000 plazas según las diferentes hipótesis de trabajo. Macron, además, es de esas personas que no se da por vencida fácilmente, y a pesar de las críticas, es probable que siga adelante con su plan. Va a empezar un periodo de experimentación en septiembre y progresivamente se va a ir extendiendo hasta alcanzar a todo el mundo, alcanzar su universalidad a partir del año 2026. ¿Cuánto va a costar la experimentación? Solo la experimentación durante este año son 2 millones de euros, pero se calcula que una vez en régimen el costo sería de unos 1.700 millones de euros. Vamos a ver si Macron logra entonces cumplir con su promesa y su objetivo de crear un servicio nacional universal. Yo personalmente encuentro que es bastante buena idea. Escuchemos un poco de música. Esto es The Clash con Train in Vain. Well, some things you can't explain away, but the heartache's in Escuchamos a The Clash con Train in Vain. Oye, cosas importantes que necesito decirles, ¿ah? ¿Sabías que puedes seguir en línea el proceso completo de todas tus compras? Bueno, con el tracking de Falabella.com puedes monitorear todo el progreso de tu orden, desde la confirmación hasta la entrega. Perfecto para calmar esa ansiosa espera, ¿o no? Falabella.com, ¿cómo lo quieres? Con Lexus puedes vivir la potencia, comodidad y ecología en serie. Descubre la serie NX, una línea capaz de satisfacer los gustos más exigentes, desde los más deportivos hasta los que se preocupan por el medio ambiente. Visita el showroom de Avenida Las Condes 11800 y maneja una experiencia sublime. Lexus Experience Amazing. Oye, estoy esperando la información. Desgraciadamente no he podido encontrar la confirmación de si ha ganado o no el concurso Miss Universo España, la primera persona transexual en que podría convertirse en la primera persona transexual en lograr la corona de un país. Hasta el momento nadie lo ha logrado. Ha habido postulantes, ha habido gente que ha intentado, pero nadie lo ha logrado hasta el momento. Y existe esa persona que se llama Ángela Ponce, es sevillana y es una de las 20 candidatas que justamente a esta hora, porque es hoy día mismo este concurso, que a esta hora está intentando convertirse entonces en la nueva Miss España para Miss Universo. Si alguien por ahí a través de Twitter me puede mandar un enlace confiable, porque encontré uno, pero no me pareció muy confiable. Entonces, en vez de dar la información equivocada, prefiero esperar unos minutitos, porque dice que ganó Ángela Ponce. Pero bueno, tengo mis dudas todavía. Se los voy a confirmar. Lo interesante es que, claro, esto se iba a realizar y se está realizando en Tarragona. Son 20 candidatas y esta joven es una modelo, tiene 26 años, fue Miss Cádiz el año 2015 y quiere ser la sucesora de Sofía del Prado, así se llama la actual Miss Universe Spain, o Miss Universo España. Y ha contado, dice que, bueno, su adolescencia fue bastante dura, su cambio dice que fue progresivo, pero que a los tres años de edad, ya supe que era una mujer. Realizó una carrera importante como modelo y hoy día es, bueno, una de las candidatas. Tiene 1,77 m de altura, pesa 58 kilos y tuvo una conversación bien interesante con el diario ABC de España. Esto antes de viajar justamente a Tarragona con el objetivo de coronarse Miss Universo de España. Ella decía que piensa que es una de las más preparadas para representar a su país. Claro, y no es primera vez que una persona trans se presenta a un concurso de belleza. Y ella responde: Jenna Talakova fue candidata en Canadá. Ella quiso representar a su país, pero nunca llegó a ganar. Ella es una de las promotoras para que cambiara la ley. En 2015 ella se presentó a Miss Cádiz, Ángela se presentó a Miss Cádiz, gané, dice, y me convertí en la primera mujer transgénero que se coronaba en un concurso de belleza a nivel nacional. Pero en aquella época la ley de Miss Mundo no contemplaba que una mujer trans pudiera participar. Ahora me presento a Miss Universo porque gracias a Jenna Talakova cambió la ley. Dice que ella le gustaría mucho, o sea, que el mundo de la moda está cambiando, que a ella le gustaría además seguir avanzando en eso. Fui la primera trans en ganar un concurso de belleza, pero también he sido la primera trans en desfilar en la Fashion Week de Mercedes. Pero hay que seguir, porque todavía existe gente muy conservadora dentro del mundo de la moda. Personas que me cogían en los castings, pero una vez que descubría que era transgénero, me echaban. Porque ser la primera en algo supone lograr muchos éxitos, pero también muchos portazos. Ella dice que no hay un momento en la vida en que te das cuenta de que eres mujer u hombre. Simplemente viene marcado desde que naces. Eso no es algo que te des cuenta de repente un día, sino que es tu identidad. Y la identidad de una persona se empieza a formar a partir de los 2 o 3 años. Le pregunta qué problemas ha tenido para superar. ¿Qué problemas ha tenido que superar para llegar a donde ha llegado? Dice, yo nací en un pueblo de Sevilla y no me veía identificada con nadie. En el colegio no nos daban información sobre la diversidad de género, por eso recibía insultos de mis compañeras. El momento de la adaptación, de la aceptación en la adolescencia es muy dura y complicada. ¿Crees que este tipo de problema está radicado en la sociedad actual? Creo que España es un referente porque vamos a la cabeza en muchos aspectos. Bueno, hay otros aspectos en los que no van tan a la cabeza, eso lo agrego yo, es cosa de ver el caso de la manada. Pero bueno, por ejemplo, dice, la seguridad social paga la cirugía. Claro, hay mucha lista de espera, pero se puede conseguir. Se están tomando medidas para que no tengas que esperar a la mayoría de edad para existir legalmente y puedas cambiarte el DNI, la tarjeta de identificación. Pero lo más importante es cambiar la ley, porque no tiene sentido que tengamos que ir al psicólogo durante un año y medio para demostrar que somos trans. Hay una interesante entrevista a Ángela Ponce, que como les decía, está con muchas posibilidades de convertirse en Miss Universo para España. Apenas tengamos el dato, yo se los voy a contar aquí en Aire Fresco. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es chef, es de origen venezolano. Muy famoso y muy conocido por sus programas en el canal Gourmet, y actualmente está viviendo en Chile ya desde hace cerca de un año, y es subdirector del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP. Nos visita el gran Sumito Esteves. Sumito, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
No, imagínate, qué honor, Pablo, te he escuchado en los tacos chilenos.
Ah, muy bien, pues, sí, muy bien. Bueno, mucha gente ahora te está escuchando a ti, algo que no es nuevo para ti, porque, bueno, no solo hiciste televisión, sino que hiciste radio un tiempo largo.
Sí, estabas allá en Venezuela. Casi una década hice radio. Continuo. Tenía un programa que salía todos los fines de semana de entrevista a personalidades. Me gusta mucho este medio.
¿Y no tenía nada que ver con la gastronomía?
La gastronomía era como el eje conductor, obviamente, por la profesión que yo llevo. Yeah. Pero entrevistaba a gente muy variopinta de todas las áreas. Y usaba la gastronomía, digamos, como la excusa para poder generar la entrevista.
Ahora, ¿tú no tienes formación o entrenamiento formal, digamos, como chef, ¿no es cierto? Tú estudiaste otra cosa completamente distinta.
Claro, yo soy licenciado en física. Ajá. Esa es la formación, la formal, la universitaria.
Universitaria, claro.
Y después me dediqué al mundo de la cocina después de recibirme como físico.
Uh-huh. ¿Cómo llegaste al mundo de la cocina o habías empezado antes?
Tú sabes que es algo que tiene que ver mucho con la familia, pero no por negocio, sino por pasión. Mi padre tiene todavía una cocina, la cocina de la casa de mi padre es una cocina profesional. O sea, tú la ves y es una cocina con todos los implementos, incluyendo la cocina, los fogones me refiero, de una cocina profesional. Y yo crecí en ese medio. Mi mamá coleccionaba vajillas, las vacaciones nuestras estaban definidas en función de los restaurantes que íbamos a ver. Entonces crecí de alguna manera en un caldo cultivo natural para que tuviese la pasión. Ahora, cómo entré en el mundo de la cocina es casi un accidente bendito, así como es un accidente bonito haber llegado a Chile. La vida está llena de accidentes bonitos. Y en este caso era que cuando yo me graduó de físico, yo tenía que esperar un tiempo para irme a hacer el posgrado. Y en ese periodo, para no aburrirme, digamos así, empecé a trabajar en un restaurante de alta cocina importante que había en ese momento en Venezuela. De hecho, el chef de ese restaurante actualmente es el chef ejecutivo del Hilton de Bucarest, gran amigo mío. Y ahí me enamoré de la cocina, realmente. O sea, en un periodo en el cual se suponía que lo que estaba era haciendo tiempo para irme a hacer un posgrado.
¿Y qué es lo que estaba pasando en el mundo de la cocina y de los chefs en ese minuto? ¿Cómo eran mirados? ¿Cuál era el tipo de trabajo que estaban haciendo? Porque había sin duda una revolución en el mundo de la gastronomía durante los últimos, yo diría, 20 años, que ha sido además muy público, muy notorio, con la aparición de muchos chefs que son también celebridades públicas, que están muy presentes en los medios de comunicación. Pero esto se ha visto también en los restaurantes, en el gusto que mucha gente tiene por la cocina. Han cambiado harto las cosas desde el momento en que tú empezaste hasta ahora, ¿no?
Sí, claro, indudablemente. Bueno, ya cuando yo empiezo en el año 1989, hablando ya formalmente, 1989-1990, la cocina ya era un oficio público, en el sentido de que los medios ya lo miraban. La gente habla mucho de la moda de la cocina, pero ya en este momento podemos hablar de una moda que tiene casi 30 años, 40 años.
Ya no es moda.
Ya es difícil calificarlo de moda. Ahora, la evolución ha sido muy importante por muchos aspectos, ¿no? Uno es porque la evolución de la digamos, de la cocina estaba muy ligada también a hechos tecnológicos y de innovación, y eso es importante a la hora de tener incidencia sobre el público, porque la gente asume la innovación simplemente como un hecho de un inventor que hace algo nuevo, pero la innovación va mucho más allá. De hecho, eso es uno del prácticamente el corazón de lo que hoy en día es INACAP, que es la universidad para la que trabajo. El hecho innovador tiende es a inventar aquello que luego funciona en términos masivos y de público, y la cocina ha ido tendiendo mucho a eso en el tiempo, y además se ha convertido en un intangible cultural que es fundamental a la hora de hacer la promoción de las marcas país. Es decir, el hecho patrimonial se ha convertido de alguna manera uno de los ladrillos fundamentales del ADN de promoción de los países. Recientemente yo leí una encuesta que decía que Chile había sido nombrado el mejor por el, no me acuerdo quién hizo la encuesta honestamente, pero Lonely Planet, pero lo habían nombrado a Chile como el mejor lugar para ir de vacaciones en este momento, que había quedado número uno. Tú mismo entenderás que sin un prestigio gastronómico y un prestigio patrimonial, que además el que viene de afuera, digamos, ese turista, no lo asocie a un hecho innovador, es decir, voy a ver algo nuevo, algo distinto, es difícil posicionar inclusive cualquier país en este momento en el plano turístico. Entonces sí ha evolucionado, y ha evolucionado hacia alguna madurez muy bonita.
Estamos conversando con Sumito Esteves, quien es subdirector del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP. El mundo de la cocina, la comida, la gastronomía, se mueve en una especie como de, no sé si una contradicción, pero en dos polos, el de la tradición y el de la innovación. ¿Cómo se mueve un chef en esa especie de continuo para mantener la tradición, para preservarla, para estimularla y al mismo tiempo para ir cambiando con los tiempos?
Es que yo no siento que haya una introducción, una contradicción. La gente muchas veces habla de esa contradicción entre lo innovador y lo tradicional, pero es que no hay posibilidad de innovar sin basarse en lo que es tu pasado cultural. Pero tampoco existe, o sea, por un lado no hay manera de hacerlo, pero tampoco se puede hablar de una tradición que es incólume, que no se mueve, que digamos que es estática. Eso es mentira. Es decir, cualquier plato tradicional chileno hoy en día, yo te puedo asegurar que no era el plato chileno tradicional que comían nuestros bisabuelos, por hablar de los chilenos. Es decir, la tradición también evoluciona. Todo evoluciona, es decir, y es lo natural. De tal manera que esa es una vieja discusión, desde mi punto de vista, innecesaria. Ahora, la defensa, que es otra cosa, de cualquier cosa, o sea, desde una ballena porque va a desaparecer hasta un plato porque va a desaparecer, es necesaria simplemente porque, bueno, es parte de las obligaciones que tenemos. A mí me pareció muy interesante cuando yo empecé a trabajar en el proyecto de INACAP, que honestamente a mí me tiene particularmente emocionado, que yo he vivido con certeza, desde el Centro de Innovación Gastronómica, un hecho muy importante. Digamos, el corazón, el ADN dentro del proceso de la universidad para la que trabajo, que es justamente innovación, investigación, pero al mismo tiempo también patrimonio. Es decir, el hecho patrimonial pasa a ser una columna vertebral, y cualquiera que desde el ámbito académico entienda que la investigación y la innovación son imposibles sin estar sustentado bajo el hecho patrimonial, el que no entienda eso no lo va a lograr, y el que lo entienda lo va a lograr.
¿Y cómo se trabaja en concreto en la innovación en la gastronomía?
Wow, hay muchos aspectos, ¿no? Por un lado, hay mucha investigación hoy en día, muchísima investigación. Digamos, te puedo poner un ejemplo, el que se me ocurre ahorita, pero para que te hagas una idea, que además está muy lindo porque puedo hablar del hecho patrimonial. Chile tiene en este momento un proyecto nacional masivo, enfocado y a largo plazo, para investigación con algas. Cuando te digo masivo, estoy hablando de recursos y de tiempo y de entes involucrados, y estoy hablando inclusive de que es un programa que se piensa para una década. Dentro de ese proceso hay muchas universidades involucradas dentro del proceso de investigación. Una de ellas, por ejemplo, es el Laboratorio de Ingeniería Gastronómica de la Universidad Católica, que tiene un think tank de ingeniería y de científicos trabajando en el estudio de las algas en múltiples aspectos, desde hacer microgelificación para hacer la comida más agradable o más potable para algunas enfermedades, como por ejemplo en el caso de Parkinson, hasta lograr elementos más nutritivos en el caso que se necesite nutrición. Ahora, quien va a apoyar en términos gastronómicos buena parte de esa investigación es INACAP, y quien está coordinando eso es el centro nuestro, el Centro de Innovación Gastronómica. Y es impresionante la cantidad de cosas que han ido surgiendo de esa sinergia. ¿Por qué es una sinergia? Porque antiguamente en nuestras cocinas no habían aparatos de investigación, pero tampoco en los laboratorios de investigación había cocinas. Claro. Y es muy lindo cuando tú empiezas a ver un cocinero y una cocina al lado de un clásico aparato científico de medición y de un científico con toda su cartesianidad, pero también es muy hermoso cuando un cocinero que teóricamente no es un investigador formado para la investigación empieza a adentrarse de ese mundo. Y ese matrimonio está generando un montón de cosas en este momento, en Chile en particular. Yo estoy llegando ayer, de la región de Magallanes, de Punta Arenas, y el centro nuestro hizo una visita a la Universidad de Magallanes, y es fascinante ver lo que están haciendo hoy, por ejemplo, en el caso particular de algas.
Ah, están trabajando allá con algas y también en
allá tienen un gran equipo de investigación.
Y ¿cuáles son los, por así decirlo, los conductores de este tipo de investigación y de innovación? ¿Qué es lo que va empujando la innovación? ¿Tiene que ver con elementos típicamente gastronómicos, como, no sé, los sabores, o es más bien tiene que ver con factores económicos, como la producción de masa?
Es una combinación de esas, porque al final, desde el plano de los institutos universitarios y de la educación, ahí hay que entender algo, Pablo, que es muy importante, y es que ahí se forma para innovar, pero se innova para producir. Es decir, uno no puede separar el acto académico del acto productivo. Es cierto que la razón de la academia es enseñar a innovar, pero también es cierto que hay un porqué y se innova para producir. En el caso particular de gastronomía, eso tiene, de nuevo, muchísimas vertientes. Te voy a hablar, por ejemplo, del caso particular del Centro de Innovación Gastronómica. Perdona que hable tanto del Centro de Innovación, pero aparte que estoy emocionado con el centro, porque obviamente es mi día a día. Sí lo estoy. Honestamente, lo que está sucediendo ahí es emocionante. Nosotros acabamos de llegar hace 10 días de reunirnos con el I+D del Mugaritz en España, que es uno de los grandes I+D. Desde ahí salió Asti Tecnalia y grandes laboratorios. Y estamos llegando a una serie de acuerdos internacionales en este momento, y cuando me refiero a acuerdos, me refiero a acuerdos de cooperatividad a la hora de generar investigaciones. Pero, como te decía, en el caso del Centro de Investigación Gastronómica, de Innovación, perdón, Gastronómica, que tenemos nosotros, ahí hay como dos grandes áreas, tres quisiera. Por un lado, hay un área en donde se genera material educativo, y ahí se puede innovar profundamente. Por ejemplo, nosotros estamos en este momento haciendo materiales de capacitación, mira qué importante lo que te voy a decir, públicos. Es decir, acabamos de hacer, por ejemplo, una capacitación online, a través de un MOOC, de lo que llaman Massive Open Online Course, o sea, cursos online masivos y abiertos, uh-huh, traducido así como muy groseramente, en una técnica que en este momento es fundamental para la industria, para cruceros, para barcos, etcétera, como es la producción mediante esa técnica que se llama cocción al vacío. Pero ese material que lo generamos nosotros y que es para capacitar a las personas, es un producto que hace INACAP para el público gratis. Es decir, no solamente estamos hablando de innovar en la manera de educar, sino de una vinculación clarísima con el entorno y con la comunidad con la que vivimos. Pero también tenemos una historiadora dentro del grupo que dirige una de las divisiones del grupo, que es la historiadora María José Vargas, que ella, por ejemplo, en particular está trabajando en este momento en dos proyectos fascinantes. Uno es con los longaniceros de Chillán, para hacer no solamente el levantamiento histórico, antropológico, sociológico del proceso, sino técnico, para poder ir a denominaciones de origen que garanticen la preservación de una tradición y de un patrimonio, como hablabas tú al principio. Y perdóname, y finalmente estamos, por ejemplo, en un proyecto que está pero naciendo en este momento, para generar rutas gastronómicas con entrenamiento en zonas como, por ejemplo, de la Araucanía. Entonces, si te pones a ver el mundo para investigar, y por ejemplo, para ese proyecto nos vamos a traer un etnobotánico desde Barcelona para que haga un estudio de aquellos elementos, del, digamos, de aquellas plantas que hay propias y únicas de toda esa zona, para que a través de ellas nuestro centro investigue qué cosas se puede producir en términos gastronómicos, específicamente me refiero a platos, y luego que nosotros generemos rutas y entrenemos a las personas de los restaurantes para que eso se convierta inmediatamente en una app que le permite a la gente ese reconocimiento de plantas comestibles, en una ruta gastronómica, en un entrenamiento a las personas que tienen restaurantes para que se generen hechos productivos asociados al turismo en épocas que no sean las clásicas, etcétera.
Estamos conversando con Sumito Esteves, que es subdirector del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP. ¿Qué pasa con la cocina en las casas? Uh-huh. ¿Cómo has visto tú transformarse ese fenómeno? Porque, por un lado, es verdad que han ido desapareciendo tal vez las preparaciones más tradicionales, y porque, bueno, por temas de tiempo, por temas de interés también. Pero, por otro lado, hay mucha gente que está cocinando otro tipo de cosas en sus casas. Hay también en este sentido como un cruce de dos fenómenos o dos caminos que son distintos. ¿Cómo lo has visto tú? Sí. Particularmente acá en Chile.
Sí, es un fenómeno mundial. O sea, el hecho público, la cocina pública es distinta a la cocina casera, porque de alguna manera la cocina casera tiene una dinámica que, claro, que es la de la casa. Ahora, yo ahí me voy a robar una frase y un hecho que no es mío. Quien es mi jefe directo, que es el chef Patricio Cuense. Patricio es el subdirector del área gastronómica del Centro de Innovación. Patricio además es el presidente de Le Toque Blanche en Chile. Fue director de carrera de gastronomía en INACAP, etcétera. Me contó una anécdota que me pareció fascinante y la voy a traer a colación. Patricio estaba un día en una reunión en donde habían chefs y habían garantes populares de la gastronomía, y en donde el discurso era muy castigador. Ustedes, los chefs, están haciendo que se pierdan las tradiciones porque no cocinan tradicional. Y Patricio se paró un momento y le dijo a esa señora, perdóneme, pero la culpa no nos la echen a nosotros, porque nuestro trabajo, nuestra pega, como dicen ustedes los chilenos, es tener los restaurantes. También ustedes tienen que entender que ustedes dejaron de enseñarle eso a sus hijos. O sea, no nos echen la culpa solamente a nosotros. Es decir, el hecho tradicional no tiene por qué recaer solamente en los chefs que deciden montar un restaurante acá en Providencia. También tiene que entender una persona que conoce una receta tradicional que es su obligación transmitirla, anotarla, documentarla, enseñársela a los hijos. Es trabajo enseñar, es trabajo replicar. Y todos somos, o sea, no hay un solo culpable en la pérdida de las tradiciones. Todos tenemos que entender que todos tenemos que ser garantes de ellas.
Le queremos agradecer muchísimo a Sumito Esteves, subdirector del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP. Para la gente que quiera conocer lo que ustedes están haciendo ahí en este Centro de Investigación y Desarrollo, ¿qué página web o de qué manera podrían hacerlo?
Oye, te agradezco mucho la pregunta, porque además me iban a pegar cuando regresara a la oficina por no haber dicho eso. Nosotros tenemos un Instagram, ese ha sido nuestro principal canal de comunicación en este momento. Y también una página web, si uno busca SIG, que es CIG, Centro de Innovación Gastronómica, SIG INACAP en Google, pues aparece la página. Perfecto. Pero nuestro gran canal ahorita de comunicación, honestamente, ha sido un canal en este momento bollante, que es Instagram, y ahí simplemente síganos, por favor, en @SIG INACAP. Y síganlo por dos razones. Una, porque nosotros ahí replicamos lo que están haciendo otros también a nivel de investigación. Es decir, no solamente es un Instagram para promocionar lo que hacemos en INACAP, sino para mostrar lo que otros están haciendo en investigación. Pero además, nosotros estamos en este momento en una fase de anunciar toda una serie de talleres, de cursos, de capacitaciones que queremos hacer a nivel nacional, y ese va a ser el mecanismo y el lugar y el espacio donde nosotros anunciaremos eso. Por ejemplo, la visita que te comentaba que vamos a hacer la región de la Araucanía para empezar a hacer los estudios en esa zona, pues no, los anunciaremos a través del @SIG INACAP.
Excelente, muchas gracias, Sumito. ¿Eh? Que estés muy bien.
Agradecidísimo.
Hoy escuché un poquito de música, John Lennon con I'm Losing You.
Escuchamos a John Lennon con I'm Losing You. Para este invierno, bueno, este invierno se viene así en su totalidad con bien poca lluvia y eso, claro, no nos ayuda para las enfermedades. Anda mucho virus dando vuelta, pero hay una solución. Se llama AirLife. AirLife purifica y limpia el aire eliminando olores, hongos, virus y bacterias. AirLife, aire puro para tu oficina. Más información en airlife.com. Ven a festejar tu gran día Toast. 3 jornadas de fiesta donde encontrarás 30% de descuento en productos seleccionados, 10% adicional en segundas compras, regalos y sorteos increíbles. 28, 29 y 30 de junio en todas las tiendas del país y Corner Falabella y falabella.com. Ya nos vamos, vienen lugares notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Laponia Aurora Boreal. Luego, nada personal con Matías del Río y María del Carmen Rodríguez. 20, a las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 20:30, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, la era Reagan. Y nosotros nos vamos, nos juntamos el día martes. Sí, pues, lunes es feriado, así que nos juntamos el día martes aquí en Aire Fresco a las 6 de la tarde en punto. Que estén muy bien, chao.